esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical estaremos estudiando las Escrituras en el capítulo 14 del libro de Génesis y vamos a estar estudiando los versos del 17 al 24. Gloria a Dios. Sabe que estuvimos estudiando el capítulo número 15. En la gloria del Señor, las promesas de Dios. Luego ahora, gloria al Señor, volvemos al 14 para estudiar el tema de esta mañana, que es el diezmo, mandato de Dios y deber de todos los creyentes. Voy a repetir de nuevo, el diezmo, mandato de Dios y deber de todos los creyentes. Gloria al Señor. O sea que todo creyente que ha conocido a Cristo ha sido lavado en la sangre del Cordero y tiene conocimiento de la verdad, debe de obedecer este mandato de ser un ofrendante, ¿verdad? Que pague sus diezmos y sus ofrendas. Gloria a Dios. Y voy a leer la porción escritural en el capítulo 14, versos 18 en adelante. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escor, Manre, los cuales tomaron su parte. Gracias, Señor, por esta preciosa y gloriosa palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor, de esta enseñanza, Padre. Y que a través de la misma podamos aprender, Señor, aleluya, de cómo debemos ser obedientes a tus mandamientos y tus mandatos, Padre, para poder vivir una vida fructífera en el Espíritu, llena de bendiciones y de misericordia, Señor. Pido que bendigas este pueblo de una manera especial en esta mañana, que lo prepares y lo capacites, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El texto áureo dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, que bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. El pensamiento central dice, el diezmo no es opcional, es un mandato de Dios para su pueblo. Por lo tanto, debe aceptarse, debe acatarse y cumplirse esa orden con toda seriedad. Y la enseñanza dice, al dar los diezmos y las ofrendas a Dios, expresamos nuestra gratitud y adoración a Dios y reconocemos que Él es el Rey de nuestras vidas y que todo lo que poseemos es por su gracia y por lo tanto le pertenece a Él. Y los objetivos de la lección dice que el alumno entienda que el diezmo es un que el diezmo es algo serio y que se debe cumplir con este mandato de Dios. Comprenda que Dios posee el cielo y la tierra y nos concede según sus beneplácitos todas las bendiciones espirituales y materiales. Por consiguiente, demanda gratuita y sumisión de sus súbditos. Reconozca que el ofrendar y el diezmar es una actitud de gratitud a Dios. Oiga, y yo estuve buscando en la palabra del Señor y en el y en Segunda de Crónicas hay una porción escritural que yo la quiero leer en esta mañana, porque tiene una profundidad terrible. Mire, busque la palabra de Dios. Y yo la voy a usar más, esta porción escritural, más como textuario que el verdadero textuario, porque el de textuario estaremos hablando un poco más adelante. Pero es la oración de acción de gracias que hizo el rey David. Y eso usted lo va a encontrar en las escrituras, en Primera de Crónicas, capítulo 29, búsquese los versos del 10 al 13. Primera de Crónicas. Vamos a leer esta porción de escritural. 29, 10, 13 dice, gloria al Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo en tu mano, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, el dar poder a todos. Gloria al Señor. Ahora, pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Oiga, David en esta porción escritural y en esta acción de gracia ve el poderío de Dios, ¿verdad? La magnificencia de Dios, que es el soberano y el único Dios, aleluya, que su dominio como dueño absoluto y legítimo, poseedor de todo. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, dice él. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tuyo, y tú eres excelso sobre todos, puesto todos los reyes son súbditos tuyos. Y dice que su magnificencia universal, todas las riquezas y todos los honores que poseen los hombres, se lo deben a Dios. lo que le damos no es sino una mínima parte de lo que recibimos de él. Oiga, tremenda, tremenda oración que hace David de agradecimiento, un corazón contento, un corazón lleno de alabanzas, donde él mira y puede ver la grandeza de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios, en su magnificencia, en su poder, en su poderío, ¿verdad? Nosotros, los hombres, los reyes de la tierra, son súbditos de Dios, son siervos de Dios. Y cuando nosotros leemos esa porción escritural en ese capítulo número 14 y del libro de Génesis, Dios nos muestra ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Cómo después de Abraham haber tenido aquella victoria sobre aquellos reyes, oiga, Abraham viene, gloria al Señor, y Abraham está lleno de gozo y de alegría y de regocijo por la victoria que Dios le dio, porque si no hubiera sido por Dios, nunca Abraham habría tenido aquella victoria. Ahora bien, cuando llegamos a ese capítulo y leemos esa porción escritural y la analizamos, la estudiamos, gloria al Señor, vemos que la palabra dice que apareció allí, en aquel lugar, un sacerdote. Y este sacerdote tenía el nombre de Melquisedec. Y dice que era rey de Salem, que significa paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Oiga, ¿verdad? Si era rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo, yo me preguntaba, pero si Melquisedec, conforme a la historia, era cananeo, no era del orden semético, gloria al Señor, ¿verdad? No era de la genealogía de Adán, de mejor dicho, de Abraham, gloria al Señor. O sea, él venía de la casa de Abraham, sino que era un cananeo. Pero fíjense como Dios, ¿verdad? Los misterios de Dios como son. Hay un cananeo en aquella ciudad que se llama Salem, que se llama la ciudad de paz, que vendría a ser después Jerusalén, gloria al Señor, y allí aparece Melquisedec con unas características, cualidades, gloria al Señor, conforme a la historia de nuestro Señor Jesucristo, tipo de Jesucristo, gloria a Dios. Melquisedec es un tipo de Cristo, sacerdote rey, eso cuando usted lo lee en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, dice que siendo que Melquisedec representa solamente, dice, representa los elementos que conmemoran el sacrificio, porque habla de pan y de vino. Y esos fueron los elementos que nuestro Señor Jesús usó, ¿dónde? En la Santa Cena. Gloria al Señor. Dice, este tipo se aplica estrictamente a la obra sacerdotal de Cristo en su estado de resurrección. Gloria al Señor. Y la expresión, según el orden de Melquisedec, gloria al Señor, se refiere a la autoridad real y al carácter eterno del sumo sacerdocio de Cristo. Y eso usted lo lee en el capítulo 7, los versículos 23 y 24 del libro a los Hebreos. Gloria al Señor. Melquisedec era tipo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No fue nombrado, ¿verdad?, bajo ningún designio humano, sino que fue nombrado por designio divino. Este no tenía genealogía, ¿verdad? Gloria al Señor. Claro está, ¿verdad? Sí, el sacerdote Melquisedec tiene que haber tenido un padre y una madre, ¿verdad? Porque el único que tiene la preexistencia de no genealogía es nuestro Señor Jesucristo. Pero, gloria al Señor, esto es para darnos una enseñanza, ¿verdad? Gloria al Señor, de que Melquisedec prefigura como tipo, ¿verdad?, de rey y sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, fíjese, cuando usted lee el Salmo 110, alabado sea el nombre de Jesús, el Salmo 110, y el verso 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aparece aquí, gloria al Señor, en el Salmo 110:4, ¿verdad? Aleluya. Como un precesor de la línea davídica, del rey David. Luego, gloria al Señor, lo vamos a encontrar en el capítulo número 6 del libro de los Hebreos. Busque la Biblia, gloria al Señor. Capítulo número 6 y el libro de los a los Hebreos. La palabra dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por él mismo como también por el pueblo. A nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En el verso 5 dice, así, ¿verdad? Estamos hablando de primeramente de, ¿verdad?, del orden de los sacerdotes, gloria al Señor. Sabemos que los sacerdotes que ministraban, ¿verdad?, y los levitas, eran designados y llamados por hombres, gloria al Señor, y que tenían que ofrecer sacrificios primero, por cuanto ellos también eran pecadores. Pero Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Está hablando ahí, gloria al Señor, del Padre, alabado sea el nombre del Señor. Como también dice el otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Verdad? Gloria al Señor. Aquí está hablando de el Salmo número 2 y verso 7, en la primera, en el verso 5. Y luego dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es el Salmo 110:4. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo juegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. O sea, el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Un orden designado divinamente, gloria al Señor, para poder romper con el pecado y con la muerte, gloria al Señor. Cristo, ¿verdad?, resucitó, gloria al Señor, aleluya, y está sentado a la diestra del Padre. Y ese es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo el Señor. En el capítulo 7, dice, del libro de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria al Señor. Ahora, fíjese que cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, Dios lo que nos quiere demostrar a nosotros en esta enseñanza es lo siguiente. Y es que ya Dios venía, ¿verdad?, tratando con Abraham. Por ejemplo, la semana pasada estudiamos acerca de las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad?, las cuales muchas ya se han cumplido. Gloria al Señor. Dios venía tratando con Abraham. Y cuando leemos esta parte de este sacerdocio de Melquisedec, lo que se nos quiere demostrar en la enseñanza es que ya esta doctrina estaba embozada en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo hace bajo un orden divino. No es como el hombre, ¿verdad? No es como el hombre. Entonces, ¿qué nos enseña a través de este sacerdocio, que es un sacerdocio perpetuo, que es un sacerdocio eterno, ¿verdad?, que no es como el del levita, ni es como el sacerdocio de Aarón, porque es diferente? Lo que nos muestra es, gloria al Señor, que ya Dios tenía en su mente ir preparando la mente del hombre para que el hombre, a través de la historia, ¿verdad?, y a través de cómo Dios iba a levantar de aquel hombre llamado Abraham un pueblo. Fíjese que Abraham, cuando le da los diezmos a Melquisedec, ya Abraham le estaba dando el diezmo levítico a ese sacerdote, porque ya lo estaba mostrando, porque el pueblo de Israel y la tribu de Leví sale de los hombros de Abraham. Es una enseñanza para ir preparando al pueblo, gloria al Señor, ¿verdad?, para que el pueblo fuera aprendiendo, gloria al Señor, de que Dios es soberano y que Dios es todopoderoso, que Él creó los cielos y la tierra, y que en un momento dado Él iba a establecer, gloria al Señor, en su sistema religioso del pueblo de Israel, de que ese pueblo, alabado, y esto lo vamos a buscar ahora en el libro de Levíticos, búsquese el capítulo 27, los versos 30 y 32 del libro de Levítico. Gloria al Señor, porque fíjese, antes de tomar esta parte, cuando usted va leyendo las Escrituras, usted encuentra la palabra diezmos en el libro de Génesis 27 al 30, y entonces luego aparece otra vez en el capítulo número 28, gloria a Dios, cuando Jacob, aleluya, en el capítulo número 28, busque la palabra, y el libro de Génesis, aparece el diezmo luego otra vez. Ahí vemos a Jacob, allí en Betel. Gloria a Dios. Allí está Jacob en Betel, ¿verdad? Y Dios le hace unas promesas a Jacob. Y le dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, esto es cuando estaba en la escalera, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Usted sabe que esa promesa ya se la había hecho a Abraham, gloria al Señor, y se la había hecho también a Isaac, pues Jacob es el nieto de Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Y esa es una de las promesas, gloria al Señor, que estudiamos la semana en la clase anterior. Ahora, mire lo que le dice. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Dios cumple sus promesas. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob hizo una ofrenda aquí de libación, aleluya. Derramó, aleluya, gloria al Señor. Cuando venimos al altar aquí, gloria al Señor, hacemos ofrenda de libación, derramamos aquí, nos derramos esta alma al altar frente a Dios. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Verdad? Lo que quiere decir que aquello se llamó primero Luz, luego Jacob le pone Betel. E hizo Jacob voto, mire lo que dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Gloria al Señor. Aparece de nuevo, ¿verdad?, en el capítulo 28 del libro de Génesis. Y es Jacob diciéndole a Dios, ¿verdad?, cuando hace aquel voto, ¿verdad?, cuando hace aquel voto a Dios, ¿verdad?, que si le diere pan y vestido para vestir, gloria al Señor, ¿verdad? Jacob hace ese voto y Jacob sabe, gloria al Señor, que allí, en aquel lugar, hay un altar y que allí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y él promete que de todo lo que le diere, gloria al Señor, daría los diezmos, la décima parte, gloria al Señor. Es importante que ya en ese pensamiento, cuando leemos esta porción escritural, vemos que lo que Jacob estaba trayendo era, ¿verdad?, que cuando se estableciera el diezmo, gloria al Señor, el diezmo vendría a ser entonces administrado para la casa de Dios y los que trabajan en la casa de Dios, para que haya abundancia en la casa de Dios, ¿verdad? Ese es el pensamiento que trae la enseñanza. Ya Dios viene, ¿verdad?, trayendo el pensamiento de que aquí en el capítulo 28, Jacob, gloria al Señor, que vendría entonces a ser lo que se llama, ¿verdad?, el padre de las 12 tribus del pueblo de Israel, y que de una de esas tribus, la tribu de Leví, vendría a ser la tribu, gloria al Señor, ¿verdad?, de los que trabajarían en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. El pensamiento es que entonces, a través de ese diezmo, gloria al Señor, Dios iba a designar esa parte para el templo, para los ministros de Dios y para los pobres. Ese es el pensamiento, gloria al Señor. Porque los misterios de Dios no son los misterios del hombre. Y Dios no piensa, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y Dios sabía que en ese pueblo él iba a instituir un sistema de adoración. Fíjese que el propósito de el diezmo y la ofrenda se constituye en adoración y alabanza. Cuando usted diezma y ofrenda, usted adora, alaba a Dios. Por eso es que Dios instituye, gloria al Señor, entonces, el sistema levítico. Cuando usted lee el capítulo 27 del libro de Levítico y los versos 30 en adelante, alabado sea el nombre de Jesús, búsquelo en la palabra. Levítico 27:30. Mire lo que dice. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos en el monte de Sinaí. Que usted ve que ahí se establece lo que es el sistema del diezmo, ¿verdad? En el sistema levítico, que de todo lo que era fruta de árboles, ¿verdad? Esa vegetación, los frutos de la tierra y de los animales, tenía que pasar por una medida. Gloria a Dios. Y a través de esa medida, gloria al Señor, se pagaba el diezmo, gloria al Señor, a Jehová. Porque dice que de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, muchas veces cuando, ¿verdad? En la doctrina del diezmal, del ofrendal, muchas personas claudican y muchas personas que no tienen conocimientos, aunque claro está, también pues muchas veces se ha prestado, ¿verdad?, para malversar y corromper lo que es la doctrina del diezmo. Pero hay de aquellos que hacen eso porque la enseñanza es que todo cristiano, ¿verdad? Gloria al Señor. Como enseña aquí, y entonces usted me va a preguntar ahorita, pero la Biblia en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. Pero ya ahorita vamos a hablar de eso. Gloria al Señor. Fíjense que este diezmo era de dos clases y se exigía a todo el pueblo de Israel. El primero consistía en la décima parte del producto de los campos y ganado, que debía darse a Dios como soberano dueño de todas las cosas y el rey del pueblo de Israel. ¿Eh? Por ejemplo, ahora mismo, pues, cuando nosotros practicamos la doctrina del diezmo, nosotros entendemos que nosotros estamos aportando, ¿verdad?, para la obra de Dios, para sus ministros, para los que trabajan, ¿verdad?, gloria al Señor, en su obra. Pues usted sabe que cuando Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad?, le dijo que no llevaran bolsa ni alforja. Bolsa ni alforja, ¿verdad? ¿Verdad? Porque se supone que el obrero sea digno de su salario. Y los que trabajaban en el templo, pues, gloria al Señor, se dedicaban a las cosas de Dios, como los levitas y los sacerdotes, debían de recibir las ofrendas y los diezmos. Ahora, en el libro de Números, ¿verdad?, que es lo que acabo de decir, para ir a la palabra. En el libro de Números y el capítulo 18, 21-24, mire lo que dice. Porque esto yo no lo voy a sacar de un libro que escribió aquel, ni escribió el otro, ni escribió aquel, ni escribió este. Esto yo lo estoy sacando del libro divino que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Gloria al Señor. 18. 21-24, dice: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Alabados el nombre del Señor. Dice: Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de todos los hijos de Israel que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esta tribu no poseía heredad, ¿verdad?, como las otras tribus. Gloria al Señor. Ellos se dedicaban al servicio del templo, pero entonces el pueblo tenía que sufragar sus gastos y mantenimiento a través de los diezmos y las ofrendas. Eso es sencillo, gloria al Señor. En ese mismo capítulo, fíjese, dice el 26-28, los versos 26-28 dicen: Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y diréis de ellos la ofrenda de Jehová, y daréis de ellos a la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Qué nos dice esto, verdad? Gloria al Señor. Aprendemos en esa porción escritural de que entonces ellos recibían un diezmo, gloria al Señor, aleluya. La tribu de Leví, la que estaba a cargo del mantenimiento, gloria al Señor, del tabernáculo. Pero entonces, de ese diezmo ellos tenían que sacar el diezmo de los diezmos, gloria a Dios, ¿para qué? Para pagarlo, porque ellos también tenían que diezmar, gloria al Señor. O sea, ellos recibían un diezmo, y de ese diezmo tenían entonces ellos que diezmar. O sea, entonces dice que se podía pagar dicha contribución en dinero, añadiendo un quinto a su valor estimado. Los levitas le pagaban a los sacerdotes una décima parte de lo que recibían. Y cuando leemos el libro de Deuteronomio y el capítulo, y estamos hablando de los diezmos, ¿verdad? Gloria al Señor, de cómo, ¿verdad? Del sistema de los diezmos en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 12 del libro de Deuteronomio, gloria a Dios, y el verso 17 al 19 dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Y además dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuvieres lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te ha mandado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que desearen. O sea que, fíjese que este diezmo, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Dios había designado un lugar, ¿verdad? Para ir también, gloria al Señor, a celebrar, para comer ese diezmo, gloria al Señor, aleluya. Y ese lugar era la ciudad de Jerusalén. En el verso 22 al 29 dice lo mismo. Gloria a Dios. Dice: no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová ha escogido. Y ofrecerás tu holocausto, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová, tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová, tu Dios, y podrás comer la carne. Gloria al Señor. Bien, fíjese que ahí viene, habla de los sacrificios, pero nosotros estamos hablando de lo que es la administración, y es que este era un segundo diezmo. Cuando leí esta parte, este era un segundo diezmo de los propietarios de terrenos. Dice que era la décima parte de las nueve que quedaban después de la pagada de la primera contribución para gastarla en el tabernáculo o el templo, en hospedar a los levitas con su propia familia, cambiándolo primero por dinero, si por razón de la distancia hacían esto. O sea, con ese viaje que ellos llevaban ese diezmo, ¿verdad? Gloria al Señor, como era un viaje largo, que eran de otros pueblos que tenían que ir a Jerusalén, pues entonces Dios les permitía vender, gloria al Señor, ¿verdad?, los animales y los frutos. Entonces, ¿llevaban qué? El dinero al templo, al tabernáculo, gloria al Señor. También, fíjese que esta doctrina, ¿verdad?, del diezmo y esta enseñanza nos enseña en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, alabado sea el nombre de Jesús, versos 28 y 29, nos habla, dice, al fin de que cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerás y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. Este diezmo, gloria al Señor, era un diezmo que se guardaba y se sacaba cada tres años, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cada tres años ellos tenían, gloria al Señor, aleluya, que compartir ese diezmo, ¿verdad?, con el levita, pero también tenían que compartirlo, ¿verdad?, con los pobres, con los extranjeros, porque el propósito, gloria al Señor, aleluya, de recaudar fondos, ¿verdad?, es para ayudar primeramente al altar, gloria al Señor, y a sus ministros. Pero también, gloria al Señor, Dios se da cuenta de que hay un pueblo que es menesteroso, que es pobre, que necesita, gloria al Señor, de la ayuda. Y entonces, este diezmo, gloria al Señor, lo dedicaban para ayudar a los pobres y los extranjeros. Eso está en Deuteronomio. Dice que estos diezmos no eran gravosos. Contrario al israelita piadoso, se consideraba más rico pagándolos. No obstante, parece que las leyes no obligaban a su pago con ningún castigo. Fíjese lo que dice esto. Estaban implicadas como condiciones para recibir la bendición en la tierra prometida. Fíjese que el diezmo, ¿verdad?, para una persona que le gusta, que es piadosa, que le gusta ofrendar, que le gusta dar a la obra de Dios, que da con alegría de corazón, ¿verdad?, con contentamiento, gloria al Señor, no le es gravoso. No le es gravoso porque cuando da, siente una satisfacción. Y en esa satisfacción, él siente, gloria al Señor, aleluya, que va a ser plenamente bendecido por Dios, porque Dios está mirando su corazón, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Como que ese diezmo que él lo da con liberalidad, ¿eh?, para la obra de Dios. Y fíjese que en el caso, ¿verdad?, de que alguien si no daba el diezmo, no era castigado. Porque yo no encuentro, todavía no he encontrado un, ¿verdad? Dios sí, en el Malaquías, ¿verdad? Pues vamos a hablar ahorita de eso, ¿verdad? Pues, dice que su pueblo le había robado. Pero no creo, ¿verdad? No encuentro un verso donde diga que hubo tal, ¿verdad?, castigo por el pueblo no ofrendar. Pero ¿qué estaba implicado en el no ofrendar? Mire, cuando usted lee el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, mire lo que dice. Fíjese, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti, delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios, y anduvieses en tus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te ha de dar. Fíjense lo que implica, gloria al Señor, el obedecer a Dios como un mandato. Y el diezmo implica esa bendición. Porque si usted no diezma, gloria al Señor. Mire, hay muchas veces que, ¿verdad? Gloria al Señor, pues, personas que no pueden porque no tienen recursos, no tienen entrada, ¿verdad? Gloria al Señor, pues, eso está muy claro, gloria al Señor, ¿verdad? Pero si con un corazón dadivoso, ¿verdad? Y agradecido de lo que Dios le da a uno, uno saca esa parte. Oiga, usted sabe que cuando usted administra sus diezmos y le da los diezmos que le pertenecen a Dios, Dios le da sabiduría para que usted administre sus bienes. Yo creo eso, porque yo lo he practicado. Yo creo que cuando yo administro bien la ofrenda y el diezmo, Dios me da sabiduría a mí para que yo administre mis demás bienes. O sea, cuando yo administro bien ese 10% y esas ofrendas que yo doy, gloria al Señor, aleluya, ese total, ¿verdad? Porque son más de Dios de cada 100, lo que quiere son 10 y te da 90. Oiga. Pues entonces, esos 10, cuando uno los da, ¿verdad?, con un corazón dadivoso y lo da con alegría, ¿verdad?, para la obra de Dios, Dios permite a uno que uno adquiera sabiduría para entonces uno administrarle ese otro, esa otra parte que Dios le da a uno. Digo, yo lo creo así, ¿verdad?, no sé. Gloria al Señor. Pero si uno, ¿verdad?, es egoísta, gloria al Señor, y se queda con esa parte, ya usted sabe, no va a progresar. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. Usted sabe que antes de la reforma, antes del cautiverio, y después del cautiverio, hubieron reformas sobre el sistema de los diezmos. Gloria al Señor. Cuando usted ve la palabra, busca la palabra, en Segunda de Crónicas, capítulo 31, y versos 5, 6 y 12, usted va a encontrar aquí una reforma que hizo el rey Ezequías antes del cautiverio. Esta fue antes del cautiverio. Mire, en Segunda de Crónicas 31:5, 6, 12 dice: Gloria al Señor. El 5. Porque parece que copié el capítulo mal. Ok, dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y el verso 6 dice: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Y el verso 12 dice: y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conaías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Fíjese, ¿verdad?, que había, parece que el pueblo se había descuidado en cuanto a los diezmos, ¿verdad? Y el rey Ezequías hace una reforma. Es bueno que en esta mañana, si en algún momento dado, ¿verdad?, usted cree que usted no está cumpliendo con ese mandato, ¿verdad?, con ese mandato, gloria al Señor, examínese cómo está su situación económica ahora mismo, por qué usted está atravesando, ¿verdad?, gloria al Señor, si usted puede o no puede, y si usted tiene que reformar su forma de dar en su vida espiritual, porque le va a ser de mucho bien. Llévese esto en esta mañana. Si su vida espiritual, en su forma de dar, ¿verdad?, gloria al Señor, necesita una reforma, analícese. Porque es que lo que tiene que hacer es hablar con Dios y explicarle su situación, ¿verdad?, gloria al Señor, y tratar de restaurar esa forma de adoración, porque es que es una forma de adoración. Porque yo puedo venir aquí a gritar 20 cosas, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad?, y bailar en el Espíritu, y gozarme, y alabar a Dios, ¿verdad?, a voz en cuello, gloria al Señor, aleluya. Pero si yo no estoy cumpliendo con ese mandato, vengo a ser como címbalo que retiñe. Mara Margarita.
Yo le quería hacer a usted dos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se debe diezmar? ¿Se debe diezmar del bruto o de lo que le sobra a uno? La otra pregunta, si por ejemplo yo tengo una necesidad, ¿verdad?, y lo que tengo son los diezmos nada más, ¿se agradará a Dios que yo tome esos diezmos para cubrir la necesidad, o cubro la necesidad de los, cubro los diezmos y me quedo con la necesidad.
Fíjese, gloria al Señor, aleluya. Esa pregunta que ella hace, usted tiene que ofrendar, ¿verdad?, de todo. Porque es que como quiera que sea, Dios se agrada. Dios se va a agradar porque es un mandato de Dios. Ahora, si usted tiene una necesidad y usted quiere rescatar ese diezmo, digo, esto es lo que yo haría, no es lo que yo le estoy mandando que haga usted. Si yo tengo una necesidad y yo tengo $100 y esos $100 son para el diezmo y yo necesito comprar un medicamento que me cuestan los $100, pregunta caliente. Gloria al Señor. Aquí habla de que el diezmo se podía rescatar. Pero entonces tenía que pagar un 20% más del diezmo. Bueno, si usted quiere negociar con el Todopoderoso, mire, tremendo negociante, el dueño del oro y de la plata. Ahora, si usted usa esos 100 pesos, usted tiene que entender que tiene que volver otra vez a pagar esos 100 pesos más pagar el rescate. Digo, eso es lo que dice la palabra. Ahora, hay usted sabe que después de eso, después del cautiverio, ¿verdad? Cuando volvió Nehemías, gloria al Señor, a restaurar otra vez el sistema de las ofrendas y los diezmos. Eso está en el Nehemías 10, 37, 38 y 12:44. Ahora, ¿cuál era el problema que había cuando estaba el profeta Malaquías? Vamos a Malaquías. Profeta Malaquías, dice, voy a empezar un poquito más atrás, dice, en el 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alabados el nombre de Jesús. El pueblo estaba robando los diezmos al Señor. Y el pueblo estaba pasando por situaciones críticas. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con el mandato, hermanos. Esto es un mandato con el cual hay que cumplir. Amén. Y usted sabe, gloria al Señor, aleluya, que en ese tiempo, después del cautiverio, pues el pueblo, eso está en el libro de Ageos, ¿verdad? Y el pueblo se dedicaba más a darle mantenimiento a sus propiedades, ¿verdad? A sus hogares y a sus cosas personales que a la casa de Dios. Y es triste, gloria al Señor, ¿verdad? Porque, como decía la hermana ahorita, gloria al Señor, uno puede, ¿verdad?, tener una necesidad precaria, gloria al Señor. Pero uno debe de orarle a Dios y buscar la forma, gloria al Señor, de primeramente cumplir con las cosas de Dios, ¿verdad?, gloria al Señor. Porque cuando uno cumple el mandato de Dios y acata la orden de Dios, por más precaria que sea la situación, Dios va a enviar provisión, porque Dios es el Dios provisor, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y vamos a Primera de Corintios, versos, capítulo 9 y verso 13, vamos a encontrar una porción escritural del apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo arguye, gloria al Señor, de la misma manera, aleluya, gloria al Señor, respecto a los diezmos. ¿Por qué? De buscarlo. Primera de Corintios 9:13. Dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Pablo, en su carta a los Corintios, le está diciendo que todo aquel que trabaja en el Evangelio de Dios tiene derecho a participar de las cosas del Evangelio. Por ejemplo, imagínense, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Triste es, muchas veces, gloria al Señor, y es un caso triste, cuando hay un pastor en una congregación y ese pastor de esa congregación tiene que irse a buscar un trabajo secular para poder mantener su familia y sus sisteles y sus cosas, gloria al Señor. ¿Sabe qué pasa cuando pasa eso? Muchas veces, cuando es un pastor que verdaderamente se dedica a la obra de Dios y tiene que pasar por esa situación, la misma congregación pierde la bendición de Dios. Pierde la bendición de Dios. Porque el pastor, aleluya, gloria al Señor, es para hacer el trabajo en la iglesia, en el altar. Pero, ¿verdad? Desgraciadamente hay muchos casos que vemos en estos días con muchos pastores que tienen que ganarse la vida secularmente, porque, aleluya, gloria al Señor, lo que reciben de sus congregaciones no les es suficiente para poder mantener sus propias familias y sus gastos. Ahora, dice que en Gálatas 6:6 dice que El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si tienes un buen pastor, un buen maestro, y tienes unas personas que te instruyen en la palabra, que te enseñan, y que tú, a través de esa enseñanza, sabes que te beneficias porque aprendes de la misma, gloria al Señor, y la pones por práctica, pues también deberías, si tienes, gloria al Señor, cosas, ¿verdad?, materiales, también, gloria al Señor, para que esa persona que te instruye, que te enseña, también participe de las mismas. Alabados el nombre de Jesús. Ahora, en el capítulo 23 y el libro de Mateo, allí vemos a Cristo confrontando una situación. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense que los fariseos, ¿verdad?, se justificaban, ¿verdad?, como se justificaba aquel fariseo que oraba, ¿verdad?, gloria al Señor, de pie, que decía que ayunaba dos veces en semana, que daba diezmo de todo lo que tenía, que no era como aquel pecador, pero eso está en el Lucas 18, pero que aquí vemos cómo Dios, Cristo censura a los fariseos, porque fíjense que ellos diezmaban hasta de las hortalizas, con el propósito de que los hombres le dieran crédito por eso. Y qué pena es que yo puedo ser una persona que abunde ofrendantemente a la iglesia, y que quizás me jacte de eso, ¿verdad?, gloria al Señor, tratando de encontrar algún agasajo de alguna persona. Mira qué mucho ofrenda este. Ese hombre ofrenda muchísimo. Ese hombre no lo pueden sacar de ahí porque da unas ofrendas superabundantes. La ofrenda, el diezmo, gloria al Señor, son un principio en los cuales el hombre que ofrenda tiene que darle en proporción. O sea, el Nuevo Testamento no te habla a ti de cantidades. Las cartas de Pablo no te hablan de cantidades, pero te hablan de cantidades en proporción. Cantidades en proporción. Si yo diezmaba porque yo me gano 1,000 pesos semanales, diezmaba 100, me quedaron 900. Mire, yo puedo diezmar en proporción, y además de esos 100 puedo dar otra cantidad más sobre esa cantidad, que es en proporción, ¿verdad?, a lo que uno se gane. Pero los fariseos lo hacían para que los vieran. Y ese es el problema que muchas veces, gloria al Señor, tenemos que entender y tener cuidado con eso de diezmar, porque dar mucho diezmo no te garantiza la salvación.